que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja, y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo. Y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillos o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a las víctimas del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, los peces chicos. Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan. Thank you.
Buenas noches. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio. Y eso que escuchábamos en el fondo después de nuestro tema El Lobo se llama Steppenwolf. Hoy para este programa muy especial hemos traído otro lobo, el lobo de las estepas, un grupazo también de los años 60, de los años Revolución. Y este disco se llama El Segundo y fue grabado en 1968. Saben que acá pura música del año Revolución. Esto es La Fuerza del Lobo, es La Manada. Hoy es el martes 22 de mayo de 2018. Son las 7 de la noche con 17 minutos. Y en esta ciudad de las tormentas estamos iniciando una emisión más de La Fuerza del Lobo, es La Manada. Queremos invitarles a que nos acompañen, a que sigan compartiendo nuestras lecturas sobre el año Revolución, a que junto con nosotros vean a través de las palabras esa historia magnífica de esa juventud que se levantó, de esos millones de personas que a lo largo y ancho del mundo dijeron que no les gustaba el maldito mundo capitalista, ni sus dirigentes, ni sus valores, nada. Y bueno, aunque después ya no se pudo ir más allá quizá, o no al ritmo que se esperaba, pues el legado de 68 sigue entre nosotros, sigue actuando. Y eso es lo que hemos tratado de mostrar con estos autores que escribieron sus textos hace más de 50 años. Más bien, bueno, sí, algunos 50 años, poquito menos de 50 años, perdonen ustedes la exageración, me pasé por unas semanas, pero ya estamos en mayo y el día de hoy justamente vamos hacia otra de las glorias del pensamiento occidental. Quizá algunos de ustedes conocen a Cornelius Castoriadis, un hombre que nació en Grecia e hizo carrera de varios tipos, carrera académica, carrera como funcionario, carrera como psicoanalista en Francia. Y el texto que vamos a leer hoy y que se titula La Revolución Anticipada está en un libro que se llama Mayo del 68, La Brecha. Castoriadis escribió este texto en mimeógrafo, perdón, no, en mimeógrafo no, fue escrito entre el 20 y el 30 de mayo y distribuido por mimeógrafo. Es decir, es un texto de los meros días de la batalla y tiene el interés justamente de que en este texto Castoriadis pues nos comparte sus ideas sobre lo que considera es el año Revolución, los acontecimientos de mayo en Francia. La Revolución Anticipada, Cornelius Castoriadis. Mayo de 68 en Francia se haya ya grabado en la historia, pero no haremos un grabado de ello. En el momento en que se escriben estas líneas, la crisis desencadenada hace 2 meses por algunos rabiosos de Nanterre sacude de la raíz a la cima la sociedad francesa. El funcionamiento de las instituciones capitalistas burocráticas, perfeccionado por siglos, está bloqueado. El jefe de Estado se ve obligado a recurrir a la constitución de grupos privados de partidarios para mantener su poder. Las cabezas perturbadas de los dirigentes geniales de todos los pareceres no vomitan más que el vacío que siempre las llenó. Millones de hombres y mujeres endurecen su lucha y de ese modo hacen ver que se encuentra instalada la cuestión de la organización de la sociedad. Puede ser que también vean que solo ellos pueden resolverla. En la historia que los hombres y las mujeres están creando, el sentido de lo que pasa se halla ampliamente abierto. La significación de los sucesos de las 4 semanas de mayo supera en su profundidad y sus repercusiones seguras la de las luchas precedentes en Francia o fuera de ella. Eso no solamente en función de los millones de trabajadores y trabajadoras en huelga durante 20 días, sino sobre todo por el contenido cualitativamente nuevo del movimiento. En las revoluciones del pasado se pueden encontrar antecedentes y gérmenes. La Comuna de París en 1917, en Cataluña de 1936, en Budapest de 1956. Pero es la primera vez que en una sociedad capitalista burocrática moderna ya no la reivindicación, sino la afirmación revolucionaria más radical, estalla ante los ojos de todos y se propaga por el mundo. Tranquilamente hay que hacerse a la idea. Cualquiera que sea su continuación, mayo del 68 ha abierto un nuevo periodo de la historia universal. Hacerse a la idea. Cualquiera que sea su continuación, mayo del 68 ha abierto un nuevo periodo de la historia universal. Ya no es en teoría, sino en los actos. No por algunos días, sino a lo largo de semanas. No entre algunos iniciados, sino por decenas y centenas de miles de personas, como las ideas fecundas, los actos organizadores, las formas ejemplares de la revolución moderna se difundieron y realizaron. Lo fueron en los sectores más modernos de la sociedad, pero también allí donde, a la vez, podían aparecer como las más temerarias y difíciles de realizar. En pocos días, el movimiento de estudiantes revolucionarios propaga a través del país la impugnación de la jerarquía, y comienza su demolición allí donde parecía sobreentendida, en el dominio del saber y de la enseñanza. Proclama y comienza a realizar la gestión autónoma y democrática de las colectividades por ellas mismas. Cuestiona y debilita considerablemente el monopolio de la información que tienen a su disposición los distintos centros de poder. Cuestiona no solo los detalles, sino los fundamentos y la sustancia de la llamada civilización contemporánea, la sociedad del consumo, la separación entre manuales e intelectuales, el carácter sacrosanto de la universidad y de otros altos lugares de la cultura capitalista burocrática. Esos son los presupuestos necesarios para una reconstrucción revolucionaria de la sociedad. Allí están ya las condiciones necesarias y suficientes para una ruptura radical con el mundo capitalista burocrático. En contacto con esas piedras de toque, se revela continuamente la naturaleza revolucionaria o reaccionaria de los individuos, grupos o corrientes presentes. So they close their eyes to things you have no right to do. Just as soon as you are gone, hope will start to climb. Please don't stay around too long, you're wasting precious time. Y acá, acompañando los gritos del lobo estepario del Steppenwolf, entran unos compas de la que huelga super mojados. Aparentemente afuera del búnker de la que huelga está cayendo una super tormenta. Y si se va la luz, pues nos quedaremos sin emisión. Pero por lo pronto sigamos. Esa es la introducción del texto de Castoriadis, como plantea él, coincidiendo con algunos de los autores que les hemos leído por acá, con el carácter revolucionario de los hechos de mayo de 1968. En este segundo bloquecito, en este segundo fragmento que les vamos a leer de su texto, Castoriadis hace una reflexión sobre los problemas, y diría yo el problema, el que es quizá el más actual, el legado más importante y más vigente de mayo de 68, que no está en las ideas que fecundó, tampoco está en esa historia, pues sí, hay que decirlo con esas palabras grandilocuentes, gloriosa, de los combates callejeros y de la ruptura de la pasividad, sino en la pregunta que abrió: ¿por qué? ¿Por qué si la gente había salido ya a combatir, habían ya paralizado el país, por qué no lograron ir más allá, destruir esa dominación capitalista y lograr instaurar otra cosa, otro tipo de vínculo social, o incluso, digamos ya, sin ser tan ambicioso, simplemente haber destruido la maquinaria de la opresión? Acá Castoriadis dice lo siguiente sobre los problemas que enfrentó la movilización en 1968. Los estudiantes revolucionarios sienten una antinomia entre la acción y la reflexión, entre la espontaneidad y la organización, entre la verdad del acto y la coherencia del discurso, entre la imaginación y el proyecto. Es la percepción de esa antinomia lo que motiva, consciente o inconscientemente, su duda. La duda de los estudiantes se halla alimentada por toda la experiencia precedente. Como otros por décadas, vieron en pocos meses o semanas volverse dogma estéril y esterilizante a la reflexión. La organización volverse burocracia o doctrina inanimada. El discurso transformarse en molino de palabras mistificadas y mistificadoras. El proyecto degenerar en programa rígido y estereotipado. Esas cadenas las rompieron con sus actos, con su audacia, con su rechazo a las tesis y las plataformas, con su colectivización espontánea. Pero los estudiantes revolucionarios, nos dice Castoriadis en mero mayo de 1968, no se pueden quedar allí. Aceptar esa antinomia, esa separación como válida, como última, como insuperable, es aceptar la esencia misma de la ideología capitalista burocrática. Es aceptar la filosofía y la realidad que existen. Es rechazar la transformación real del mundo. Es integrar la revolución en el orden histórico establecido. Si la revolución no es más que explosión de algunos días o semanas, el orden establecido, lo sepa o no, lo quiera o no, se adecúa a ella bastante bien. Es más, contrariamente a lo que cree, tiene necesidad profunda de ella. Históricamente, la revolución permite al mundo la reacción de sobrevivirse transformándose, adaptándose, y hoy se corre el riesgo de tener una nueva demostración de ello. Son esas explosiones las que rompen el medio imaginario e irreal, donde por su propia naturaleza la sociedad de la alienación tiende a encerrarse y obligan a encontrar, aunque sea a través de los opresores de ayer, nuevas formas de opresión mejor adaptadas a las condiciones de hoy. Esa es parte del tema. Rápidamente, los movimientos pueden degenerar o pueden ser recuperados por las burocracias, por los pequeños lidercillos, por los grupúsculos, y Castoriadis advierte que esa es la manera justamente en la que la sociedad de la alienación, el capitalismo, se reanima a sí mismo, se transforma gracias a este tipo de explosiones que no trascienden. Algo sobre lo que deberíamos pensar 50 años después de estos acontecimientos. Y continúa Castoriadis, que la sociedad puede rebelarse, vivir días y semanas de embriaguez lúcida y de creación intensa. El capitalismo lo conoce desde siempre. El viejo Michelet escribía refiriéndose a la Revolución Francesa: ese día todo era posible, el futuro se hizo presente, no más tiempo, un relámpago de eternidad. Pero si ese estallido no es más que un relámpago, los burócratas reaparecerán inmediatamente después, con sus linternas de mano como únicas fuentes de luz. Que la sociedad, o una de sus secciones sea capaz de rasgar por un momento los velos que le envuelven y de saltar más allá de su sombra, ese no es el problema. Allí no está más que planteado. Es por eso que está planteado. No se trata de vivir una noche de amor, se trata de vivir toda una vida de amor. Si hoy nos encontramos frente a nosotros al dirigente del Partido Comunista y al dirigente de los sindicatos comunistas, no es porque los obreros rusos fueron incapaces de demoler el antiguo régimen. Es por el contrario, porque fueron capaces de demoler el antiguo régimen y no pudieron instituir su propio régimen. Aceptar que el acto excluye la reflexión es admitir implícitamente que toda reflexión lo es sin objeto verdadero. Como el hombre no puede pasarse sin ella, resulta entonces librar el campo de la reflexión a los mistificadores e ideólogos de la reacción. Aceptar que espontaneidad y organización se excluyen es librar el campo de la organización, sin el cual ninguna sociedad puede sobrevivir un día, a los burócratas. Aceptar que racionalidad e imaginación se excluyen la una a la otra es no haber comprendido ni la una ni la otra. Allí donde la imaginación supera la ensoñación o el delirio y alcanza resultados durables, es porque constituye nuevas formas universales. Allí donde la racionalidad es razón creadora y no repetición vacía, es porque se alimenta de fuentes imaginarias de las que ninguna pseudo-racionalidad científica puede dar cuenta. Como la seriedad permanente es el colmo de lo grotesco, la fiesta permanente es la tristeza sin fin. Aceptar la antinomia, la separación, seriedad, fiesta como absoluta, es aceptar la civilización del tiempo libre. Es cortar la vida en una porción seria, abandonada a los organizadores, y una porción gratuita, abandonada a los vendedores de placer y de espectáculo, que en el límite podrían darnos happenings revolucionarios. Si la revolución tiene un sentido, no es ciertamente el de reemplazar a los burgueses por burócratas obreros. Es, sin embargo, a donde llegaría la revolución ineluctablemente si rechazara enfrentar estos problemas. Si la revolución puede avanzar, no es haciendo la síntesis de esas antinomias o superándolas. Es destruyendo el terreno mismo donde surgen inevitablemente. ¿Podrá cumplir ese pasaje la sociedad humana? Pasaje no hacia un mundo sin problemas, sino hacia un mundo que habrá dejado atrás estos problemas de hoy día. No lo sabemos, y en esa forma la pregunta no tiene hoy ningún interés. Solo la acción en esa dirección tiene un sentido. Se piense como nosotros que ese pasaje es posible, o se piense como otros que solo esa acción introduce en la historia el mínimo de movimiento y de verdad que ella puede tolerar. Fuera de eso, no se puede ser más que consumidor o desesperado. Pero en una sociedad de consumo, los desesperados pronto son transformados en objeto de consumo.
in one direction, then take a step the other way. So don't quit trying when you snowball. Don't give up should you fall. Keep on searching for the pathway that'll lead you through the wall.
Y es así como Castoriadis, desde una postura pues bastante peculiar, alguien que está en medio de estas tormentas y tiene esa cabeza fría que se necesita para pensar, abrió una puerta para reflexionar esta cuestión que hasta hoy día es tan importante como desde lo que los bien pensantes llama anti-intelectualismo, se cuestiona a todas esas personalidades, a todas esas instituciones que lo único que hacen es hablar. Llámense universidades y universitarios, llámense partidos y miembros de esos partidos, o cualquier otra institución que a ustedes se les ocurra en este momento. Los vemos pontificar, hacerse profesionales de la queja o hacerse profesionales de la propuesta sin llegar a nada. Y por otro lado también, como una gran pregunta que está ahí en el aire, vemos muchas causas y muchos grupos que han estado pues perseverando en las acciones, pero sin la reflexión no hay posibilidad de ir más allá. La puerta que abrió Castoriadis en esta discusión es la necesidad de acabar con el terreno que da lugar a la separación entre acción y pensamiento, entre razón y acción. Esto creo que es bastante novedoso y por eso quisimos traerlo a estos micrófonos de la Que Huelga Radio, porque generalmente la gente piensa que hay que echarle un poquito de las dos cosas y basta, se puede simple y sencillamente unir la teoría y la práctica, la razón y la acción. Pero Castoriadis con mucha razón apunta a que el tema está en cómo hacemos para eliminar lo que propicia esta separación, básicamente esta idea de la que él nos habla, la separación entre los que ejecutan y los que solo piensan. Mientras estemos separados en esas dos categorías, pues ahí podrá seguir rodando el mundo del capital sin mayor problema. Este texto va a continuar con una parte que Castoriadis tituló Propuestas para la inmediata constitución de un movimiento revolucionario. Dice Castoriadis, el movimiento no puede existir si no se define y no puede continuar si no se niega a fijarse en una definición dada de una vez y para siempre. Evidentemente el movimiento debe definirse y estructurarse por sí mismo. Sí, como hay que pensarlo, está llamado a extenderse y desarrollarse. Sus ideas, sus formas de acción y sus estructuras de organización experimentarán una transformación constante en función de su experiencia y de su trabajo, así como del aporte de los que llegarán para unírsele. No se trata de fijar de una vez y para siempre su programa, sus estatutos y su lista de actividades, sino de comenzar lo que deberá ser una autodefinición y autoorganización permanentes. Pues ahí va dibujándose la cuestión en contraposición justamente de sindicatos y partidos y de las tímidas copias que los grupúsculos hacían. Castoriadis refiere la necesidad de pensar las definiciones como transformables y las formas de organización también como algo que tiene que estar siempre evolucionando, cambiando, transformándose, incluso a veces negándose y yendo hacia otros horizontes. En primer lugar, Castoriadis ofrece algunos principios para este movimiento revolucionario. Tanto para la reconstrucción de la sociedad como para su propio funcionamiento interno y para la conducción de sus actividades, el movimiento puede inspirarse en las siguientes ideas.
En las condiciones del mundo moderno, la supresión de las clases dominantes y explotadoras exige no solo la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, sino también la eliminación de la división dirigentes-ejecutantes como capas sociales. En consecuencia, el movimiento combate esa división donde quiera que la encuentra y no la acepta en su interior. Por la misma razón, combate la jerarquía en todas sus formas. Y fíjense que acá, me permito hacer una pequeña digresión, muchas veces esta división la vemos en una incapacidad de la gente para autodisciplinarse, una incapacidad de las compañeras y los compañeros para autodisciplinarse y para no dejar que las tareas queden en una pequeña parte de la organización. Eso es algo que en los grupúsculos, en las organizaciones de izquierda, pues se da de manera muy, muy frecuente y pues, algo que tenemos que seguir reflexionando también a la luz de lo que plantea Castoriadis en mayo de 68. El movimiento combate la jerarquía en todas sus formas. Un segundo principio. Lo que debe reemplazar la división social entre dirigentes y ejecutantes y la jerarquía burocrática donde se encarna es la autogestión, es decir, la gestión autónoma y democrática de las diversas actividades por las colectividades que las llevan adelante. La autogestión exige el ejercicio del poder efectivo por las colectividades interesadas en su dominio, es decir, la democracia directa lo más amplia posible. La elección y la revocabilidad permanente de todo delegado a toda responsabilidad particular. La coordinación de las actividades por los comités de delegados igualmente elegidos y revocables en cualquier momento. Autogestión, segunda palabra grande que aparece por acá. Suprimir la división dirigentes ejecutantes, otro principio, otra propuesta muy importante. Y termina este parrafito con una tercera reflexión. El ejercicio efectivo de la autogestión implica y exige la circulación permanente de la información y de las ideas. Exige también la supresión de las divisiones entre categorías sociales. Es por último imposible este ejercicio efectivo de la autogestión sin la pluralidad y la diversidad de las opiniones y de las tendencias. Bueno, aquí en media página ustedes pueden poner un espejo y mirar, no solo mirarse, también mirarse por supuesto, pero no solo mirarse, sino también mirar a las organizaciones grandotas y chiquitas que en nuestro país combaten al monstruo capital y verán cuán lejos estamos de esas posibilidades de avanzar. Pues sí, juntos, pero también sin negar las diferencias, poder hablar de frente, poder expresar nuestras opiniones sin temor de ser censurados, censuradas, sin temor incluso de ser marginados, como pasa en muchas organizaciones que no admiten la diferencia. Castoriadis nos habla de las estructuras de organización. Las estructuras de organización del movimiento derivan inmediatamente de los principios mencionados. Se trata de constituir grupos de base de dimensiones que permitan a la vez una división eficaz de las tareas y una discusión política fecunda. Ni muy poquitos, que nos condena a la inactividad o no poder emprender tareas importantes, ni tantos que nos impida discutir de manera fecunda. Enseguida también se debe coordinar las actividades generales de los grupos de base a través de comités de coordinación formados por delegados elegidos y revocables. También se habla de la coordinación de las actividades que tengan relación con tareas específicas por las comisiones correspondientes, formadas igualmente por delegados elegidos y revocables. Si alguien ha estado en las brigadas de algún movimiento, sabe que ese es un poquito la forma natural en la que se organiza el trabajo cuando no hay burócratas, ni políticos, ni sindicales. Otro tipo de comisiones, las comisiones ejecutivas técnicas, bajo el control de los comités de coordinación. Y finalmente, asambleas generales deliberativas comunes de todos los grupos de base, tan frecuentes como lo permitan las condiciones. Tratar de igualar tanto en las actividades como en la discusión la participación de todos. Y avanza este documentito hablando del funcionamiento interno. Desde el inicio, nos dice Castoriadis, hay dos ideas esenciales. La primera, la tarea de los órganos generales, comités de coordinación, comisiones especializadas, debe ser sobre todo recolectar información y redifundirlas en el movimiento. La tarea de los órganos de base, sobre todo, debe ser decidir. Es esencial invertir el esquema capitalista burocrático, donde las informaciones solo suben y las decisiones solo descienden, es decir, las decisiones se toman en las alturas, entre poquitos, y se tienen que acatar en las bases. Segunda cuestión, es una tarea permanente del movimiento organizar y facilitar la participación activa de todos en la elaboración de la política y de las ideas, y en la toma de decisiones con conocimiento de causa. Si eso no se hace, rápidamente reaparecerá una división entre políticos y ejecutantes. Para combatirla, no se trata de proceder a una alfabetización política sobre el modelo burgués tal como se le aplica a las organizaciones tradicionales, sino de ayudar a los militantes a reflexionar críticamente a partir de su propia experiencia con métodos de autoformación política activa. Autoformación política activa, otra cosa que luego hay mucha pandilla que le gusta la escuela, sea la escuelota, la escuelita, la escuela de élite o la escuela popular, como la quieran llamar, pero esta idea de que hay alguien que sabe y que nos va a enseñar, hay algún experto, experta por ahí, y que viene a joder el esfuerzo, la creatividad y sobre todo el interés que uno puede tener, porque eso nada más de estar escuchando, pues ya es de otra época. Tras hablar de los principios y las instancias de la organización, Castoriadis pasa a hablar de las formas de acción. Las formas de acción no pueden definirse sino a medida que se producen los hechos y en terrenos concretos, pero su sentido general debe ser ayudar a los trabajadores a luchar por objetivos del tipo de los definidos más arriba y a organizarse sobre bases similares. Sin embargo, algunas tareas inmediatas deben definirse y realizarse desde ahora. En orden lógico y temporal son: primera, organizarse según estas líneas, o al menos según líneas que permitan al movimiento decidir colectivamente su organización y su orientación. Segunda, producir lo más rápidamente posible un diario. La importancia de un diario no es solo inmensa en el dominio de la información, de la propaganda y de la agitación. Su importancia se halla sobre todo en que el diario puede y debe ser un organizador colectivo. En la etapa actual es el único medio para responder a la demanda de los camaradas de diversos ámbitos y medios que querrían organizarse con el movimiento. Por la simple reproducción de los principios de orientación y de organización del movimiento y por la descripción de sus actividades, el diario permitiría a la gente responder a la pregunta ¿qué hacer? Organizándose ellos mismos y tomando contacto con el movimiento sin que éste tenga necesidad de organizarlos. El diario puede ser también un instrumento esencial para la superación de la posible división dentro del movimiento entre políticos y simples militantes, como entre el movimiento y el exterior. Esto puede lograrse no solo permaneciendo abierto a todos, es decir, el diario permaneciendo abierto a todos, sino a organizando la participación activa de los grupos sobre la base de su redacción, y B, abriendo con amplitud sus columnas a sus lectores y fomentando su participación, no solo publicación de contribuciones y de cartas, sino organización sistemática de entrevistas grabadas, etc. Bueno, si le cambiamos diario por radio y televisión y redes sociales, creo que esto se sigue entendiendo. Tercera cuestión, explicar en todas partes y por todos los medios, reuniones, circulares, después folletos, etc., el sentido profundo y universal de la acción de los estudiantes y de sus objetivos. Se trata de explicar qué significa la exigencia de gestión colectiva, la lucha contra la división entre dirigentes y ejecutantes, la lucha contra la jerarquía, la explosión de la actividad creadora de los jóvenes, su autoorganización. Todos los temas de la revolución pueden y deben ser desarrollados de modo viviente, a la luz de la experiencia de mayo de 68, a partir de tales cuestiones. También, explicar qué significa la lucha contra la cultura capitalista burocrática, que debe transformarse en un ataque contra los fundamentos de la civilización moderna, esto es, contra la separación del trabajo productivo y el tiempo libre, el absurdo de la sociedad de consumo, la monstruosidad de las vidas contemporáneas, los efectos de la separación total entre trabajo manual y trabajo intelectual, etc. Todo esto está latente en la población, pero fuera de los medios intelectuales no llega a articularse y a expresarse. De ahí la importancia de tener un diario. También una cuarta forma de acción que señala Castoriadis en este documento: participar de y conducirla lo más lejos posible la demolición de la universidad burguesa y transformarla tanto como se pueda en hogar de la impugnación del desorden establecido. A esta tarea capital hay que dedicarse sin ilusión y sin dudas. La autogestión de la universidad tiene un carácter ejemplar. Importa poco lo que quedará en el largo plazo si el movimiento refluye, y si desaparece, será de nuevo una base para empezar. La autogestión de la universidad puede y debe transformarse en una puñalada incurable en los flancos del sistema burocrático, un catalizador permanente a los ojos de los trabajadores. Quinta tarea, demoler los aparatos burocráticos y políticos, ya relativamente debilitados por la autogestión. Cada vez que alguien se presente como dirigente o representante, hay que preguntarle, ¿de dónde y de quién obtienes tu poder? ¿Con qué medios lo obtuviste? ¿Cómo lo ejerces? Conjeturalmente, hay que incitar a los trabajadores, sin dejar ninguna ilusión sobre el sindicato como tal, a unirse a la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, menos burocratizada y más permeable en su base a las ideas del movimiento, pero también y sobre todo para instalar esta cuestión y esta exigencia. La autogestión no es solo buena para el exterior, también es buena para la sección sindical, el sindicato, la federación y la confederación. Pues ahí un contrapunto fuerte con los situacionistas que, como leímos en otras emisiones, veían en los sindicatos al principal obstáculo de los trabajadores y trabajadoras para ir más allá en la lucha. Y aquí vamos a escuchar un poquito de música. Fíjense que dentro de las canciones de mayo de 68 encontramos una muy chistosa de un señor que se hace llamar Evaristo. Esto se titula La Revolución y pues también hace parte de lo que en ese momento algunos planteaban como la música de la época. Vamos a escuchar a Evaristo con La Revolución y regresamos en unos minutitos a esta querida Que Huelga Radio.
Revolución. père le grand dit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston?
Je vais aller faire la révolution.
Mais sapristi, bon sang, je te donne pourtant ben assez d'argent.
Contre la société de consommation, je vais aller faire la révolution.
La révolution.
À payer l'école, c'est pourtant pas des fariboles.
On nous apprend des insanités et on nous empêche de contester.
Oh, si tu travailles comme ça, j'ai peur que tu passes pas dans la classe supérieure.
Les différences de classe, nous les supprimerons. C'est pour ça qu'on fait la révolution.
La révolution.
Enfin tu vas pas sortir maintenant, regarde dehors, c'est plein d'agents.
Ils n'ont pas passé des CRS et je m'en vais leur botter les fesses.
Mais voyons fiston, ne vois-tu pas que c'est les rouges qui sont derrière tout ça?
Oh papa je t'en prie, tu déconnes, c'est la peur du rouge, ouvre ta corne.
C'est la révolution.
Explique-moi mon petit, qu'est-ce qu'il raconte ce con Bendy?
Il m'a fait comprendre que t'étais con et moi je veux faire la révolution.
La révolution. La révolution.
Ahí estuvo la revolución con Evaristo. En realidad Evarista. Pues sí, chistosa, irónica la canción. Diálogo entre padre e hijo o hijo y padre que están discutiendo sobre lo que pasa en las calles y entre otras cosas el hijo le dice al padre que hará la revolución contra la sociedad de consumo paterna. Pues una bonita canción para compartir con ustedes. Y ya yendo hacia el final, hay un par de cosas más que el señor Cornelius Castoriadis plantea en este texto publicado en El Mero Movimiento. En varios momentos, Castoriadis, que como decía yo, también hizo alguna experiencia como psicoanalista, trabaja, reflexiona sobre la actitud de los trabajadores y llama a tratar de entender cuál es la condición de los trabajadores que los hace adherirse a la sociedad de consumo. Vamos a leerles un par de fragmentos, vamos a ver cómo resulta, porque el argumento es mucho más largo y tiene varias referencias históricas. Pero aquí extraemos dos fragmentos del texto de Castoriadis para compartirlos con ustedes. Dice Castoriadis: como revolucionarios no debemos pronunciar juicios morales sobre la actitud de la clase obrera, y menos aún pasarla a ganancias y pérdidas de una vez por todas, es decir, dar por perdida a la clase obrera. Más bien, tenemos que comprender, debemos condenar radicalmente la mitología obrerista que desempeñó y continúa desempeñando un papel nefasto en el movimiento estudiantil. Tanto más que es indispensable continuar y profundizar los contactos que se establecieron ya con los obreros, extenderlos lo más posible, intentar mostrarle al conjunto de la clase obrera la significación profunda del movimiento estudiantil, en especial porque fue y sigue siendo catastróficamente falso creer que bastaría en lo inmediato sacudir un poco más fuerte el carromato para hacer pasar al proletariado del lado de la revolución. Hay que comprender lo que hay en el fondo de la actitud del proletariado: la adhesión a la sociedad capitalista moderna, la privatización, el rechazo a enfrentar, a hacerse cargo de los asuntos colectivos. La carrera al consumo son, entre los trabajadores, los factores dominantes. A ello corresponde, como el negativo al positivo, la aceptación de la jerarquía, sea en la empresa o frente a los dirigentes sindicales y políticos, la pasividad y la inercia, la limitación de las reivindicaciones al plano económico. Para comprender eso, hay que comprender qué es el capitalismo moderno y superar un marxismo tradicional muerto que todavía domina la conciencia de los muchos vivos. También hay que superar las concepciones tradicionales, desesperadamente superficiales, sobre la naturaleza de la burocracia obrera y el fundamento de su control sobre los trabajadores. No solo no puede tratarse de errores y de traición por parte de los burócratas obreros, que no se engañan en absoluto, más que en el sentido técnico, y no traicionan a nadie, sino que desempeñan el papel que les corresponde en el sistema, aunque es falso imputar a su control sobre la clase obrera la actitud de esta. Es decir, no son los burócratas los responsables de la actitud que asumen los trabajadores y las trabajadoras frente a la sociedad capitalista. Prosigue Castoriadis. Ciertamente, sobre la clase obrera pesan siempre décadas de mistificación y de terrorismo stalinista. Y todavía hoy la actividad mistificadora y las maniobras de intimidación de los aparatos están ahí como un gran peso muerto. Pero si los obreros hubieran mostrado un décimo de la actividad autónoma que desplegaron los estudiantes, los aparatos burocráticos habrían volado en pedazos. Eso los aparatos lo saben, y es bajo esa luz como se comprende su actitud a lo largo de los acontecimientos. El miedo intenso que los dominaba y los domina en las maniobras, las mentiras, las calumnias, las contradicciones, los cambios de 180 grados cotidianos, las acrobacias perpetuas, así como el apuro de los burócratas para concluir los acuerdos de Grenell y luego por desplazar lo más rápidamente los problemas al falso terreno electoral. Pues ahí está parte de lo que Castoriadis reflexionaba sobre la situación de las y los trabajadores, de lo que él llama el proletariado, introduciendo esta idea explosiva. Ya sabemos que el hubiera no existe, no se trata de decir si hubieran, pero sí de pensar como una enseñanza qué es lo que haríamos nosotros como trabajadoras y trabajadores ante una huelga que se extiende, si esperaríamos disciplinadamente a la decisión de los sindicatos, de los burócratas sindicales en realidad, o si trataríamos de organizar asambleas, comisiones autónomas y una movilización general, tratar de apegarnos o juntarnos, diría yo, con otros y otras que están resistiendo al mismo monstruo capital. Creo que la pregunta no es al pasado, sino al presente. ¿Cómo retomar esa lección? Imagínense ustedes, 10 millones de trabajadores en huelga y los burócratas sindicales consiguieron mantenerlos separados de los estudiantes que ya habían enfrentado a la policía en varios barrios de París y, de algún modo, al menos simbólicamente, la habían obligado a retirarse con su determinación de combate, con su firmeza por defender sus universidades y la calle. Bien. Ahí está lo que nos platica Castoriadis. Y más adelante tiene una reflexión ya más ligada a la cuestión revolucionaria propiamente, reflexionando sobre lo que ha pasado en varios momentos de la historia, lo que ya de algún modo se ha mencionado, este pasado también de gran insurgencia en varias partes del mundo, donde los trabajadores desbordaron las organizaciones de su tiempo y comenzaron a autoorganizarse. Y aquí Castoriadis nos dice lo siguiente: la lucha secular de una clase revolucionaria llega en este momento al resultado doblemente paradójico siguiente. la integración del proletariado a la sociedad capitalista moderna y su entrada a esa sociedad en el momento en que el modo dominante de socialización es la privatización. Una cruel paradoja, digamos que con las tesis clásicas se suponía que a fuerza de que la producción se hacía colectiva, cada vez más y más trabajadores y trabajadoras eran necesarios para llevar adelante las obras grandes del capitalismo, y pues se decía en algún momento esto va a quedar controlado por las y los trabajadores. Pero Castoriadis con mucha razón dice no, el capitalismo entra a la privatización, al reino de lo empresarial. Y prosigue Castoriadis. ¿Cuál es entonces la situación histórica presente del proletariado en los países modernos? ¿Y qué queda más allá de los recuerdos y de los residuos ideológicos de lo que hizo de él una clase revolucionaria? No queda nada específico. Sin duda, nada desde el punto de vista cuantitativo. En un país industrial típico, entre el 80 y 90% de la población activa son asalariados, pero solo entre 25 y 40% son obreros. Y ahora mucho menos, añadimos nosotros. El proletariado industrial ya no es en general una capa mayoritaria entre los asalariados, y su peso relativo está en declive. Pero tampoco desde el punto de vista cualitativo. El capitalismo a regañadientes llega a satisfacer sus reivindicaciones económicas para poder seguir funcionando. El proletariado no es el único que sufre la experiencia de la alienación en el trabajo, la de la degradación de la sociedad de consumo. Estos procesos existen para todas las capas de la sociedad. Incluso podemos preguntarnos si esa experiencia no se sufre de modo más agudo fuera del proletariado propiamente dicho. La saturación en relación al consumo, al descubrimiento del absurdo de la carrera hacia siempre más, siempre otra cosa, pueden ser más fácilmente sufridos por categorías menos desfavorecidas en cuanto al ingreso. La alienación en el trabajo, la irracionalidad y la incoherencia de la organización burocrática pueden ser percibidas más fácilmente por las capas que trabajan fuera de la producción material. En esta, en efecto, la materia misma impone un límite al absurdo burocrático, que sin embargo tiende a volverse infinito en las actividades no materiales que no conocen ningún suelo, ningún soporte material. Pues ahí está otra reflexión muy, muy interesante sobre cómo debemos pensar hoy día la lucha cuando los obreros pues han perdido ese lugar central que tenían en otros momentos de la historia del capitalismo, otros momentos de la sociedad capitalista, y cómo se establece una oposición, cómo los obreros, los trabajadores están sometidos a formas de control social sumamente intensas. Pensamientos pues que Castoriadis compartió con nosotros. Como les decía, este escrito es del mero mayo de 68. Somebody else will. Y ahora vamos hacia el final de este texto de Castoriadis, que por cierto en La Brecha es presentado junto a un texto que escribió en 1988, que ya pues son las reflexiones a toro pasado. Esas no vamos a hablar ahora. Si a alguien le interesa, pues busque en su buscador favorito La Brecha, un libro donde participaron Edgar Morin, Claude Lefort y Cornelius Castoriadis, mayo de 1968, La Brecha. Pero en el texto que escribió hacia la cuarta semana de mayo de 1968, Castoriadis hizo el siguiente epílogo, que tituló, por conclusión, la siguiente conclusión de su texto, que tituló El futuro. No hay que dejarse engañar sobre las semanas que inician. Se hallarán dominadas por el fin de las huelgas, la comedia electoral y parlamentaria y hasta por las vacaciones. Y no se excluye el riesgo de que en ese reflujo el gobierno intente golpear al movimiento estudiantil y hasta retomar las facultades. Contra ese riesgo, el movimiento estudiantil no puede prevenirse sino organizándose lo más rápidamente posible y del mejor modo posible, realizando una autogestión efectiva y eficaz en las universidades, explicando a la población lo que hace. Pero tampoco hay que subestimar las inmensas posibilidades que ofrecerá el periodo histórico que se abre, la, entre comillas, tranquilidad y el embrutecimiento de la sociedad capitalista moderna en Francia y quizá en otros lugares, quedaron destruidos ya por mucho tiempo. El crédito del gaullismo está por el suelo. Aunque sobreviva por un tiempo, su talismán imaginario se ha roto. Las direcciones burocráticas del encuadramiento de los trabajadores se hallan profundamente quebrantadas. De aquí en más, una fractura la separa de los trabajadores jóvenes. Los políticos de la izquierda no tienen y no tendrán nada que decir sobre los problemas que se plantean. El carácter a la vez represivo y absurdo del aparato del Estado y del sistema social fue masivamente develado y nadie lo olvidará con rapidez. Las autoridades y los valores en todos los niveles fueron denunciados, destrozados, anulados. Pasarán años antes de que la enorme brecha abierta en el edificio capitalista burocrático pueda verse arreglada, suponiendo que pueda hacerlo. A la vez, ideas fundamentales, ayer todavía ignoradas o tomadas en broma, hoy son conocidas y discutidas en todas partes. Se formaron miles y decenas de miles de nuevos militantes en ruptura con las burocracias de todo tipo. A pesar de las limitaciones de su actitud a lo largo de los acontecimientos, la clase obrera realizó una enorme experiencia, recuperó el sentido y la eficacia de su lucha y cada vez menos se contentará con algunas migajas. Se mantendrán centros de incendios múltiples, sin duda en las universidades, también entre los jóvenes trabajadores, quizá en las fábricas y empresas donde la idea de autogestión comenzará a abrirse camino. La sociedad francesa se halla frente a una larga fase de desorden, de perturbación, de conmociones. A los revolucionarios nos corresponde asumir responsabilidades permanentes derivadas de esta situación. A los revolucionarios nos corresponde asumir las responsabilidades permanentes propias de esta situación. Y así acaba el texto de Cornelius Castoriadis, publicado en el libro Mayo del 68, La Brecha. Un autor que, como decíamos, pues es muy conocido por sus reflexiones sobre la autonomía, sobre el principio instituyente, sobre la capacidad creadora y autoconstituyente de la sociedad, es decir, la capacidad que todos y todas, organizados en colectivo, organizados de manera autogestiva, de manera autónoma, podemos llevar adelante nuestras vidas sin necesidad de burócratas y políticos. La revolución anticipada, Cornelius Castoriadis nos acompañó esta noche. Y vamos a cerrar esta emisión con una canción que se llama 22 de mayo. Ustedes recuerdan que pues es uno de los puntos culminantes, probablemente si han escuchado nuestras emisiones, el 22 de mayo es uno de los puntos culminantes de la lucha en Francia. Nos vamos. Esto es de un señor que se llama Hubert Félix Thiéphany. Se llama 22 de mayo, Hubert Félix Thiéphany, 22 de mayo, por La Que Huelga Radio.
En 68, 3 heures de l'après-midi. Le printemps qui refleurit fait transpirer le macadam. Sur l'autoroute de l'Ouest, un séminariste à moto, et j'ai bien dit à moto, roule à toute allure vers un point non défini. Le porte-bagage, le Saint-Esprit, qui jusque-là était resté bien sagement assis, se coince soudain l'aile gauche dans les rayons de la roue arrière. Trois fois. Le séminariste perd le contrôle de sa motocyclette et vient percuter de plein fouet un pylône garé en stationnement illicite sur le bas-côté de l'autoroute. À ce même moment, un Chinois de Hambourg, déguisé en touriste américain, au volant d'un cabriolet de 22 chevaux immatriculé en Espagne, se dit qu'il lui faut porter secours à ce séminariste. Mais bientôt, cette idée lui paraît ridicule, étant donné, petit a, qu'il ne roule pas sur la même autoroute, petit b, qu'il n'est pas au courant de cet accident. Et ce fut sans doute l'événement le plus important de ce mois de mai.